Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 6 de octubre en esta rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, con el fin de hablar de justamente el fin de la temporada de lluvia y el inicio del otoño. Les agradecemos a todos ustedes que sigan la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a nuestros especialistas. Le damos la bienvenida al doctor Mauricio López, meteorólogo operativo del Instituto de Astronomía y Meteorología. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al maestro Julio Zamora, meteorólogo operativo de este instituto. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Julio Zamora. Adelante, por favor.
Claro. Nuevamente, buenos días. Gracias por su presencia. Y en nombre del doctor Oscar Blanco, jefe del Instituto de Astronomía y Meteorología, mi compañero, el doctor Mauricio, y yo, comenzaremos entonces con esta rueda de prensa. Bueno, vamos con dónde estamos primero para poder ver qué es lo que nos espera. Con respecto a lo que fue el mes de septiembre, en cuanto a la precipitación, podemos apreciar en esta primera imagen, en este primer mapa, cómo se llevó registro de lluvia a lo largo del territorio. Claro que en algunos puntos fue una acumulación mayor. Por ejemplo, hacia lo que es el centro de Jalisco, parte de la zona oriente, podemos apreciar que estuvo por arriba de los 200 milímetros de precipitación en el mes que acaba de terminar, y hacia la costa para este mes fue un poco mayor, incluso superando puntualmente hasta los 350-400 milímetros. Ahora bien, esta imagen solamente nos da el detalle donde se registró la lluvia, pero para poder identificar si estamos dentro del promedio o no, para eso utilizamos como siempre la anomalía de precipitación, recordando que del blanco al verde es llueve más del promedio y del blanco hacia el café llueve menos que el promedio. Identificamos entonces en el mapa de la derecha que si podemos dividir a Jalisco en dos mitades, por ejemplo, del paralelo 20 hacia arriba, de manera casi general, estuvo dentro o por arriba del promedio. ¿Qué quiere decir? Que las lluvias, fueron mayores. En respecto hacia el sur, es decir, la segunda mitad hacia abajo, vemos cómo la precipitación fue menor al promedio o lo histórico, así como en una pequeña sección en la región Altos Norte. Esto con respecto a septiembre. En esta nueva gráfica, lo que nos permite identificar es cómo fue el comportamiento a lo largo de los días para el mes de septiembre. Vemos que la primera mitad de semana tuvimos una escasez en cuanto a precipitación casi de manera general. Por eso es que las líneas se ven prácticamente horizontal respecto al eje X. Sin embargo, conforme fueron pasando los días, se reactivaron nuevamente las lluvias y comenzó a llover casi de manera muy general a lo largo del estado, llegando entonces a los casi en algunas secciones superando los 250 milímetros de precipitación hacia el final del mes. Eso nuevamente cómo se comportó de manera diaria. Aquí tenemos nuevamente el comparativo, como ya es tradición, en regiones de interés del estado podemos identificar lo siguiente. Nuevamente, estas barras significan si llueve más o llueve menos de manera particular en una sección. Por ejemplo, la barra verde me dice cuál es el valor promedio, mientras que la barra café gris es el promedio, el verde si llueve más y el rojo o marrón si llueve menos. Identificamos entonces que, nuevamente retomando la primera diapositiva, en algunas secciones tuvimos acumulados mayores al promedio, mientras que en otros fueron menores a lo histórico. Ahora bien, para poder identificar aquí cuál fue el comportamiento de la temperatura y su relación, vemos nuevamente la anomalía de precipitación de septiembre y tenemos la anomalía de temperatura. Recordando nuevamente, del blanco hacia el rojo es temperatura más cálida del promedio, mientras que del blanco hacia el azul es temperatura por debajo del promedio. y para septiembre tuvimos una anomalía positiva que, si bien estuvimos por arriba de lo histórico, estuvo de manera promedio entre 0.5 a 1.5 grados Celsius por arriba del promedio. Entonces, si lo venimos comparando con meses anteriores, vemos como la temperatura sí se ha estado modulando por arriba de los datos históricos, pero al menos en algunas secciones, y claro, para algunas personas, podemos decir que fue agradable. Esta nueva diapositiva con esta imagen lo que presenta es el acumulado de lluvias con estaciones disponibles a lo largo del estado, mayormente del Servicio Meteorológico Nacional, desde mayo hasta septiembre. Identificamos entonces que los mayores acumulados estarían hacia el lado del oriente y hacia el lado del occidente, es decir, hacia los extremos. Hacia el interior de Jalisco, donde se encuentra área metropolitana de Guadalajara, los acumulados estuvieron sobre los 750, 800 milímetros de manera promedio, ¿ok? Y recuerden, esto es de mayo a septiembre. Y lo menciono porque, si bien estadísticamente la lluvia finaliza en el mes de octubre, que es el apartado con el que mi compañero Mauricio va a profundizar más, podemos adelantar esta imagen preliminar en la cual identificamos que, al menos en lo que llevamos de la temporada de mayo a septiembre, ciertos sectores de Jalisco ha llovido más del promedio. Esto es hacia el centro, hacia el oriente, la región Alto, la región Ciénega, incluso la costa, es donde también tenemos lluvia por arriba del promedio. Y reitero, es algo preliminar, porque falta todavía el mes de octubre y así también los ciclones tropicales que aún se mantendrán activos en esta temporada. Con esto finalizo mi participación y doy parte a mi compañero Mauricio.
Muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación en esta rueda de prensa sobre las condiciones que se han presentado y lo que se espera para las próximas semanas en el cierre de la temporada de lluvias, que es justamente lo que voy a comentar, y también cómo se encuentra en este momento la situación de los ciclones tropicales, particularmente en el Pacífico mexicano. En este momento, como ya lo veníamos adelantando en las ruedas de prensa de los meses anteriores, nos encontramos en una fase de neutralidad en el fenómeno del Niño, el Niño, la oscilación del sur. La barra que ven en color gris justamente indica que en este momento, en el trimestre agosto, septiembre y octubre, todavía las aguas del Pacífico ecuatorial se encuentran en condiciones de temperaturas promedio, dentro de lo normal. Sin embargo, hacia el siguiente trimestre y hasta el trimestre diciembre, enero y febrero, observen cómo las gráficas de color azul aumentan en tamaño y esto indica una mayor probabilidad de que se comience a desarrollar un evento frío, la Niña. Recordemos que el fenómeno del Niño, la oscilación del sur, consta de tres fases: la fase cálida, el Niño, la fase fría, la Niña, y una fase de neutralidad cuando no nos encontramos en ningún extremo. Es muy probable que en las próximas semanas, en el próximo trimestre, ya estemos hablando de una condición de la Niña y se espera que esta Niña no dure tanto tiempo y que tampoco sea una Niña tan intensa. Esto va a traer consecuencias, desde luego, con la temporada invernal, y de manera general les podemos resumir que se esperaría un invierno más seco de lo normal. De por sí la temporada invernal es seca, pues con estas condiciones esperaríamos menos lluvias de lo normal y también algunas condiciones de frío más intenso por momentos. No podemos en este momento estimar cuánto, estamos hablando simplemente de la estadística de lo que ocurre con el evento La Niña, pero que sepan que está latente esa probabilidad de tener un invierno con más recurrencia de masas de aire polar. Lo que observamos en este mapa es el pronóstico de precipitación para este mes de octubre. Como decía mi compañero Julio, todavía no termina la temporada de lluvias, así que el avance que le presento es un avance preliminar. Nos faltan todavía algunos días en donde se podrían presentar algunas precipitaciones y este es el balance que esperamos para este mes de octubre. Con color hacia el azul son las regiones en donde esperamos precipitaciones por arriba de lo normal respecto al promedio de octubre, y con colores hacia el café, donde se esperan lluvias por debajo de lo normal. De manera general se observa que será un octubre más lluvioso del centro del estado hacia la costa. De hecho, en este momento tenemos un ciclón tropical, el huracán Priscila, que ha dejado algunas precipitaciones de manera indirecta los últimos días. Digo indirecta porque no ha tocado tierra y no tocará tierra en nuestro estado, pero sí las bandas nubosas han dejado algunas lluvias en zonas montañosas y en zonas costeras, y esto continuará en el transcurso del día de hoy y los próximos días. En cuanto a las temperaturas para este mes, esperamos que en balance general las temperaturas no presenten cambios muy significativos respecto al promedio. Sí se podrán presentar algunos momentos con temperaturas más frías de lo normal, sobre todo hacia la segunda quincena del mes y en altos de Jalisco y en Ciénega, y el resto del estado con colores hacia el color rojo presentará temperaturas ligeramente más cálidas de lo normal. Nada comparable con lo que se presentó en 2023 y 2024, que sí estuvimos hasta 2-3 grados por arriba de lo normal. En este año hemos estado en condiciones mucho más cercanas al promedio histórico. Y finalmente terminamos con el huracán Priscila. Esta es una imagen de satélite prácticamente en tiempo real. Es la última imagen antes de entrar a la rueda de prensa. Y observamos que se encuentra cerca de las costas de Jalisco relativamente. Vean cómo la circulación ciclónica es bastante amplia. Vemos cómo las nubes giran en contra de las manecillas del reloj. Se espera que este sistema se siga intensificando en las próximas horas. Incluso puede llegar a ser un huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Sin embargo, no representa un riesgo de impacto directo para Jalisco. Se seguirá moviendo mar adentro y la trayectoria oficial indica que conforme avancen los días de la semana, poco a poco irá girando hacia la península de Baja California, y el escenario más probable indica que hacia el viernes o sábado podría estar tocando tierra en algún punto entre la división de Baja California y Baja California Sur. Sin embargo, de manera indirecta, sí nos estará aportando precipitaciones en nuestra región. El cielo continuará nublado y esto nos va a dar un lunes y martes con bastante humedad, alguna precipitación ligera y temperaturas frescas. Esta es la información que tenemos para este mes de octubre.
Muchas gracias, doctor Mauricio López. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarle, generalmente el mes de septiembre tuvimos lluvias con granizo. Era una cuestión que ustedes mencionaban que natural, ¿no?, que generalmente se presentaba en el estado de Jalisco. ¿Cómo van a estar las lluvias precisamente en este mes de octubre con respecto pues a lo que había pasado con el granizo? Porque siempre es un problema eso, sobre todo por las inundaciones en Guadalajara.
Sí, gracias por la pregunta. Las condiciones de granizo están asociadas a algo que llamamos como tormentas eléctricas locales severas. Para que se formen estas tormentas se necesita fundamentalmente, además de vapor de agua para que se formen las nubes, mucha energía que viene en forma justamente de altas temperaturas en la superficie. Esto ocurre normalmente en junio y en agosto. Son los meses en donde hay más energía disponible para generar tormentas eléctricas severas. No obstante, en septiembre, desde luego que también es normal que se presenten. De hecho, se presentaron este mes de septiembre, aunque en menos proporción. Octubre es un mes en donde también se han presentado tormentas severas, pero la proporción es considerablemente menor si lo comparamos con junio y con agosto. Esto no quiere decir que no vaya a suceder alguna tormenta. Seguramente habrá alguna tormenta puntual intensa, pero la distribución que ha tenido en la historia es que octubre se caracteriza más bien por lluvias más ligeras que pueden estar asociadas con algún ciclón tropical que pasa cerca de las costas, como es el caso del huracán Priscila, y que nos deja algunas precipitaciones que por lo general no suelen ser intensas. Insisto, esto no quiere decir que se descarte por completo que se presente alguna tormenta en los próximos días. Simplemente es la tendencia general, pero la vigilancia siempre está permanente.
La siguiente pregunta.
También preguntarle con respecto a la temporada de ciclones, más o menos hasta cuándo se acaba. Todavía, como lo mencionas, ahorita está Priscila, pero preguntarte más o menos cuántos faltarían o si hay algún pronóstico sobre eso.
Mira, estadísticamente, cuando queremos hacer un pronóstico a largo plazo, es decir, a más de un mes, y dar una perspectiva general, no nos queda de otra más que dar un escenario estadístico. ¿Qué significa? Ver los últimos 30, 40, 50 años, ver cómo se comportaron y a partir de ahí hacer un escenario de lo más probable que tengamos. ¿Por qué? Porque un huracán, un ciclón tropical, es imposible de pronosticar con más de 4 o 5 días de anticipación. Es imposible. Ni México, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni todos juntos pueden pronosticar un huracán a más de 5 días. Le podrá atinar algún modelo, y esa es casualidad, pero no tenemos esa habilidad para pronosticarlo. En este momento está Priscila. Estadísticamente, la temporada ciclónica termina hasta el último día de noviembre, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Es donde se concentra la mayor cantidad de ciclones tropicales. Así que, ¿cuántos faltan? No lo sé. Si nos basamos en la estadística, podríamos decir que se pueden formar algunos ciclones tropicales más. ¿Y cuántos faltan? Realmente no es lo importante. Lo importante es que con uno que haya, enfoquemos toda la comunicación y todo el trabajo de nosotros en darle el mejor seguimiento a ese ciclón, con uno solo, porque la historia nos ha demostrado que basta un ciclón tropical para poner, como dicen por ahí, patas para arriba a una comunidad. Entonces, Priscila en este momento, y hay que esperar todavía todo octubre y noviembre que se pueden desarrollar.
Maestro Zamora.
Sí, nada más para aunar un poco más a lo que dice mi compañero Mauricio, aprovechando los ciclones tropicales. En estos momentos también hay una zona de vigilancia hacia el sur de las costas de México, la cual al momento sí presenta un potencial de desarrollo ciclónico en los próximos días. Lo comento porque ya algunos medios electrónicos comienzan a decir incluso dónde va a tocar tierra, y al momento se encuentra hacia el sur de México y se mantiene la vigilancia por la misma condición. Los modelos indican un desplazamiento hacia el oeste-noroeste, pero tomando las palabras de mi compañero Mauricio, si no se ha formado este sistema con circulación ciclónica, no es posible establecer dónde estaría impactando. Esto independientemente de Priscila.
La siguiente pregunta.
Diana Barajas, de Canal 6 y Milenio Diario. Sobre la temperatura, ya mencionan que se espera que sea un invierno con más concurrencia de aire polar. Preguntarle si hay alguna estimación en cuanto a cuáles podrían ser las temperaturas mínimas que estaríamos viendo en el estado de Jalisco, y si, bueno, a lo mejor será adelantarnos mucho, pero si esto también implica una posibilidad de que pueda nevar en algunas partes de Jalisco.
Gracias por la pregunta. La posibilidad siempre está, siempre es posible que tengamos alguna nevada. ¿Y qué pasa? Es un evento poco común en nuestro estado. En Guadalajara ha nevado, sí se ha presentado aguanieve, en Altos de Jalisco, en el Nevado de Colima prácticamente todos los años tenemos algunos episodios de nevadas. Sin embargo, es muy poco probable. Tienen que concurrir varios factores al mismo tiempo para que podamos tener una nevada. Así que a estas alturas del año, lo único que podemos mencionar parecido al tema de los ciclones tropicales es que es muy poco probable que se tenga alguna nevada significativa en el área metropolitana de Guadalajara y en el resto del estado, donde típicamente no suele caer este tipo de precipitación. En cuanto a las temperaturas mínimas que esperamos, si se desarrolla el evento La Niña, como vamos a tener menos humedad en el ambiente, recordemos que La Niña es agua más fría en el Pacífico ecuatorial, tenemos menos humedad en nuestra región, y al tener menos humedad, eso favorece a que las temperaturas puedan presentar más contrastes entre la noche y el día. Es como un vaso con agua. Si nosotros queremos calentar un vaso con agua, el agua tarda mucho en calentarse. Y una vez que se calentó, tarda mucho en enfriarse. Si lo comparamos, por ejemplo, con la lámina de un cofre de un carro, la lámina del cofre se va a calentar rapidísimo en la radiación directa, pero en la noche también se va a enfriar muy rápido. ¿Qué hace el agua? El agua amortigua, hace que se caliente más lento, pero también hace que se enfríe más rápido. Si en el invierno vamos a tener, como lo mencionamos, el escenario más probable, menos humedad en el ambiente, eso hará que las noches sean más despejadas de lo normal y, por lo tanto, se enfríe más rápido la superficie. Localmente te puedo mencionar algunos ejemplos. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, no es raro que en algunos momentos de enero, por ejemplo, lleguemos a 0 grados. Se ha visto en el aeropuerto, se ha visto hacia el norte, y en el interior podemos estar en 4, 5, 6 grados. Eso es lo que esperaríamos para este año, con la probabilidad ligeramente aumentada de que esos eventos fríos sean más recurrentes.
La siguiente pregunta.
preguntarles, en esta ocasión hubo dos lluvias, inclusive muy fuertes, en los municipios de Ocotlán y Tototlán, que afectaron terriblemente a la población en general. Preguntarles si estas lluvias estuvieron, o hay alguna explicación, sobre todo si estuvieron por arriba del nivel, o si estuvieron normal, ¿por qué se presentaron esto de acuerdo a sus pronósticos?
Bueno, este tipo de tormentas no son nuevas, ocurren todos los años. De hecho, si nos ponemos a hacer un ejercicio de investigación de los últimos 20 años, nos daremos cuenta que, claro, no siempre ocurre en Ocotlán, pero siempre ocurre en algún lugar. Las tormentas así se comportan en nuestro estado. Son tormentas locales que tienen dimensiones de unos pocos kilómetros cuadrados. Y si las condiciones atmosféricas son las específicas, por ejemplo, ¿qué puede ser algo específico? Mucho calor, mucha energía, mucho vapor de agua. Y si arriba, a más de 8 kilómetros de altura, tenemos algo que se conoce como inestabilidad, eso dispara el crecimiento de las nubes en minutos. ¿Qué cosa es la inestabilidad en altura? Lo podemos pensar que es como un ventilador volteado no hacia abajo, hacia nosotros, sino volteado hacia el espacio. Entonces, ¿qué hace el ventilador por la parte trasera? Succiona aire, ¿no? Lo succiona por atrás y empieza a aventar el aire por enfrente del ventilador. Si el ventilador está apuntando hacia arriba, ¿de dónde va a succionar aire? De abajo. Y si hay mucha humedad y mucha energía, ese aire húmedo va a subir, va a formar nubes. Y donde se forme esa nube, ahí es donde vamos a tener alguna precipitación muy intensa como la que se presentó en Ocotlán, que las estaciones meteorológicas, salvo que mi compañero tenga un dato más puntual, me parece que estaban oscilando los 60-70 milímetros cercano a Ocotlán. Es una precipitación intensa, pero ¿qué ocurre? Si esa precipitación ocurre después de que tuvimos una temporada bastante abundante, los suelos están completamente saturados, por lo tanto no pueden filtrar esa cantidad de lluvia, y lo que pasa es que escurre directamente y provoca los desbordamientos de los ríos.
La siguiente pregunta, ya vamos a las preguntas que ustedes nos hicieron favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí. Buenos días. Nos envían esta pregunta, es ¿este temporal de lluvias fue benéfico para las presas de Jalisco y también para el campo?
Maestro Zamora.
Claro, por lo que he informado, las diferentes dependencias, encargado en cuanto a la observación de los niveles de los cuerpos de agua, sí han establecido que fue bueno esta temporada de lluvias, que incluso, reitero, todavía no termina. Porque en octubre, si bien es cierto, estadísticamente finaliza para nuestro estado, como ya se mencionó, si se acerca a un ciclón tropical todavía va a abonar más en cuanto a la precipitación. Entonces, de manera a conclusión, sí ha sido benéfico en este sentido para los cuerpos de agua.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos mucho a nuestros especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología que nos hayan informado sobre el cercano fin de la temporada de lluvia y al inicio del otoño. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta información. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes, una excelente semana. Muy buenos días.